A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes, me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Espero que esté usted teniendo muy buen jueves. Jueves, por cierto, ya 9 de julio de 2026, y aquí estamos el equipo para llevar otra emisión de Con la Ley en la Mano, esperando que el día de hoy podamos ser, como siempre, de utilidad. Y les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien junto con Diego Montes estarán contestando las líneas telefónicas 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez está al frente del control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de darle la bienvenida al licenciado Mario Alejandro Flores. Él es abogado penalista. Abogado, sea usted bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Agradezco la oportunidad del espacio a ti y a tus radioescuchas para esta charla que tendremos.
Efectivamente, y amablemente también pone sobre la mesa esta tarde el licenciado Flores el tema de las diferencias del sistema penal tradicional al acusatorio. Ya estará usted entrando a detalle, ese es el tema de esta tarde, y posteriormente a la exposición del abogado, si usted tiene alguna cuestión, alguna duda, desea orientación en materia penal, bueno, pues aquí está entonces el licenciado Flores precisamente para asistirle una vez que termine su exposición. Vamos a hacer la pausa, ¿verdad, Robert? Tenemos una pausa y al regreso ya el licenciado Mario Alejandro Flores, abogado penalista, estará entrando en materia del tema que ha preparado esta tarde para usted. Ahora sí, ¿qué le parece si vamos comenzando con el tema que hoy ha preparado para nuestra audiencia el licenciado Mario Alejandro Flores, abogado penalista? Y ya después del mismo, sabe usted que puede, bueno, de hecho, si usted quiere comunicarse desde ahorita adelante, entraremos luego de la exposición de su tema con las preguntas que usted o comentarios que usted tenga bien hacernos llegar a través de WhatsApp, Telegram o las líneas convencionales que ya conoce. Le recuerdo o le informo, si es que usted apenas nos está sintonizando, que el licenciado Flores esta tarde hablará sobre las diferencias del sistema penal tradicional al acusatorio. ¿Por qué es importante el tema, abogado?
El tema, Mercedes, es una circunstancia de cómo ha ido evolucionando el sistema desde previo a la reforma del 2006 y a lo que es actualmente el sistema oral. Me gustaría dar esa diferencia, esa circunstancia de lo que se ha diferenciado, qué cosas han impactado para beneficio, qué otras cosas no han impactado para un beneficio. Esto hablando de los procedimientos penales. En un inicio, Mercedes, el sistema tradicional, así se le adoptó ya el nombre, es el sistema que se manejaba a través de lo que era todo escrito. Este iniciaba con lo que era la apertura de una averiguación previa, donde el Ministerio Público, pues él era una autoridad, es una autoridad donde venía una integración. ¿Qué diferencia hay en la actualidad? Que ahora, en vez de una averiguación previa, lo que se integra es una carpeta de investigación. ¿Qué es una carpeta de investigación y una averiguación previa? Bueno, pues en esencia la parten de lo mismo, parten de lo que es una denuncia, que la denuncia es la herramienta o la llave que nos lleva a iniciar una investigación en contra de una persona. ¿Qué permea entre una cosa y otra? Que en lo que era la averiguación previa, Anteriormente la integración o toda la información recaía sobre lo que era una confesión. Entonces, cuando la persona confesaba aquel hecho delictivo, pues prácticamente un 80% de la investigación recaía sobre esa confesión y el resultado era una sentencia, pues ya sea condenatoria en su mayoría de los casos o absolutoria cuando se advertía que a esa confesión pues se había violentado algún derecho humano. Pero en ese tiempo, Mercedes, era bien precario el que abogados se metieran a los temas de derechos humanos, porque pues como no estaban estaban en papel pero no estaban en aplicación, pues prácticamente era como ir luchando contra un sistema que no se modificaba. El motivo de hacer el cambio es para efectos de que en el sistema ya actual, lo que es una confesión en la actualidad ya no tiene ningún valor preponderante, porque ahorita ya hay un privilegio para las personas que son investigadas en un delito y que ese privilegio es el de la no autoincriminación. Derivado de esta circunstancia, pues ahorita obligó a las autoridades a efectos de hacer más específico, más detallado su trabajo. Esto es, al ya no tener una confesión, te tienes que llegar de herramientas o se tienen que llegar de herramientas que puedan justificar que una persona comete un delito. Esto es a través ya de lo que son medios electrónicos, videocámaras, testimonios, etcétera, pero en cuestión ya de una confesión, pues la misma ley señala pues que no se puede autoincriminar una persona hasta que esté ya en una etapa para sentencia. Ahí es donde ya tendría esa validez, si esa declaración se tomaría o no en consideración. ¿Y por qué se adoptó todo este sistema en ese sentido? Porque desgraciadamente a nivel nacional pues había un abuso muy exagerado de todas ese tipo de investigaciones a través de las confesiones, porque de ahí pues se generaban infinidad de delitos.
Que de ahí salían los famosos tehuacanazos, o sea, no sé, que querían que confesaras como para que ya con eso se acabara el tema y a otra cosa mariposa, ¿no? Algo así era el sistema, ¿no?
El tema así en central era esa cuestión, donde muchas veces esas confesiones se hacían o se recababan a través de esa violación de derechos humanos.
Claro.
Y cuando se llegaba a una sentencia, o bueno, más bien cuando de los pocos abogados penalistas que han sido pioneros en todo este sistema, cuando ya trataban de introducir alguna de estos vicios, ocupaba hacer algo así como muy, muy evidente para que un juez lo tomara en consideración.
¿Se refiere pues a que hubieran obligado a la persona incluso a declararse culpable?
Así es.
¿A eso se refiere?
A eso es a lo que me refiero. Entonces, y obviamente esa culpabilidad, pues no nomás se reflejaba en una investigación, a lo mejor traía 10 investigaciones con 10 confesiones, pero cuando se lograba determinar que esas confesiones fueron a través de mecanismos no adecuados, pues era un efecto dominó. Entonces, el nuevo sistema o ya el tema de la oralidad busca ya evitar esas circunstancias. Esto es, por eso que las investigaciones sean más concretas, que sean más firmes, que tengan más más elementos tecnológicos, más elementos ¿cómo se llama? Que puedan persuadir a un juez sin la necesidad de que una persona diga yo lo realicé. Incluso anteriormente pues no se tomaba ni en consideración por un decir, a veces ahorita elementos que son vitales en la actualidad, como la ropa que presentabas, que hoy a través de un video pues dices, hay una persona que cometió un delito, se puede generar incluso hasta un cateo en su domicilio y a lo mejor se pueden asegurar esas mismas prendas que al momento de que cometió el delito se puedan recuperar. Entonces esos son los indicios que por sí, que una vez ya incorporados en juicio, sin la necesidad de que una persona confiese, pero que dan como una certeza pues a un juez, a lo mejor también para el momento de emitir una resolución a favor o en contra, pero en este caso hablando como de fiscalía, para esos efectos, para que tenga esa credibilidad, esa razonabilidad, todo lo que se estuvo investigando en su momento.
Déjeme preguntarle algo, sí, abogado. Si antes sacaban las confesiones, ciertas o falsas, a punta de tehuacanazos o algunas otras prácticas violatorias de los derechos humanos, ¿ahora qué tanto perjudica para una investigación cuando al parecer habría indicios de que una persona estuvo involucrada en un, pues en un crimen o en una situación pues penal, ¿no? En algún homicidio, en algún qué sé yo. Y se queda callada porque es su derecho a quedarse callado. Hemos visto, por ejemplo, casos en los que detienen gente que está involucrada con desaparecidos, que inclusive los vieron, o gente que estuvo ahí de alguna manera en el ilícito, pero no confiesan, inclusive preguntándoles dónde están los cuerpos o dónde quedaron las personas. Silencio total.
Sí.
¿No? O sea, es su derecho, pues me imagino que la ley lo estipula de esa manera también, pero digo, a veces es como, santo Dios, alguien que podría tener en sus manos la tranquilidad al momento de confesar un ilícito, la tranquilidad de la familia, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, y no lo hace, me parece doblemente criminal.
¿Sabes? En este tema es muy importante esa observación que tú haces, pero también hay una herramienta. Nada más que aquí en México todavía no hemos estado a la altura de esa legislación, pero por decir en Colombia, en Colombia ya hay una ley donde el Ministerio Público puede, a través de un rumor fundamentado, así le llaman, puede hacer la intervención de tu teléfono. Eso es lo importante de que nos empecemos a adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas circunstancias de cómo va evolucionando el derecho, cómo va evolucionando. Sí, eso es muy cierto, que una persona puede tener mucha información, pero ahorita la tecnología a través de los teléfonos, créeme que traen infinidad de información que, extraída de forma legal, se te puede utilizar en un juicio, pero de forma maravillosa. Incluso esa vez que fui ese diplomado en Colombia, nos entrevistamos con una persona de nombre Claudia Carrasquilla. Ella fue en su momento directora de la unidad de inteligencia del tema de drogas allá en Colombia. Entonces ella decía que cuando hacían las investigaciones, cuando hacían el rastreo, el monitoreo de los teléfonos celulares, las escuchas les llaman, incluso llegaron a hacer hasta una especie de formulario por las palabras que se utilizaban para poder distinguir cuando se hablaba de un tipo de ejecución, de un tipo de levantón.
Como palabras clave, ¿no?
Para así
no...
es, de tanto que se repetían.
Ya.
Entonces, cuando ella ya iba a la etapa de la formulación de cargos, el procedimiento ya cuando llegaba un juicio decía, yo ya no ocupo una evidencia humana, yo ya no ocupo que vengan. ¿Por qué? Porque a través de esas escuchas, a través de toda la información que se logró recolectar de forma lícita a través de sus teléfonos celulares, podíamos establecer quién era autor material, quién era el autor intelectual, quién era. ¿Por qué? Porque ahí ya se podía hacer un organigrama derivado de la información que ahí era obtenida. Y ya cuando se llegaba a sentencia, ahora sí que a través de las escuchas, ahí ya, bueno, obviamente se complementaba con los dictámenes por la voz para efectos de que puedan establecer que se trataba de la misma persona. Y cuando se llegaba ya a una etapa de juicio, pues eran resultados exitosos, porque dentro de las escuchas, pues prácticamente era una confesión, pero una confesión libre de violencia, libre de coacción, libre de
tehuacanazo.
De tehuacanazo, literalmente. Entonces el resultado pues era positivo. Y eso es aquí lo que en México, pues hemos estado muy limitativos en ese sentido. Digo, creo yo que sí nos sirvió la evolución del sistema en lo que es las investigaciones, pero creo yo que nos falta innovar más esas cuestiones para poder, sobre todo tener esa creencia sobre que la persona común crea en las autoridades, y la única forma de que puedan creer es cuando la autoridad genera un resultado positivo a que la gente ya se ve como resarcida en esa circunstancia donde fue objeto de un delito.
Entonces, ¿habría que legislar para poder escuchar al posible culpable?
Ahorita, Mercedes, sí está legislado, pero es muy limitativo.
O sea, para que, solo para algunos casos criminales muy en específico.
En específico lo que es secuestro, desaparición forzada, uh-huh. O cualquier evento donde esté en peligro una vida, uh-huh. es la única manera donde una autoridad, porque tiene que ser una autoridad federal, te puede dar esa información. De ahí en fuera, si tú lo quieres hacer para otro tipo de delito, otro tipo de investigación, te lo desechan. Por eso digo que es muy limitativo.
Yeah.
Y yo, pues, haciendo ese derecho comparado, por eso te comento, en otros países, al tenerlo ya legislado en una ley con los reglamentos, uh-huh. en cómo puedes intervenir, de qué manera, sin necesidad de un juez, porque obviamente si lo digo limitativo y facultativo en el aspecto de que te dicen, si lo haces de esta manera, lo contaminas, pero si te vas por este camino, que es el correcto, te va a llegar a un resultado final que va a ser eficiente, que eso es lo que pues ahorita la gente pide gritos, esas eficiencias de la autoridad para efectos de que se vea resarcida pues de una manera que se ha hecho justicia. Entonces, digo, ese es el caminito, cómo hemos ido evolucionando, cómo nos falta todavía para poder llegar a tener más certeza, pero de igual manera, pues, abogados penalistas que en la actualidad son muy buenos, pues siguen picando piedra para esos efectos, porque obviamente un abogado penalista no nada más está del lado de la persona que puede cometer un hecho delictivo, sino también como asesor jurídico estás también a veces del lado de la víctima, y pues lo que tú buscas es de que esa víctima también vea esos efectos positivos a través de una buena investigación.
Es decir, que podría como abogado penalista solicitar precisamente el apoyo para una escucha para defender a su cliente, si hubiera la posibilidad, pues.
Sí. Más bien así, si estuviéramos como del lado de la víctima, sí.
Del lado de la
para es como asesor jurídico.
Sí, del lado de la víctima, sí.
Y en ese sentido, sí, porque ya se extraería pues esa información que a veces es tan compleja, o el hecho que tú sabes que sí lo hizo, pero que no tienes cómo poderlo comprobar, que esa es la mayoría de las veces, y más como en asuntos de violación, por así decirlo, o de abuso sexual, que se les denomina delitos de realización oculta. Entonces, en ese esquema, que es muy difícil el poderlos comprobar, obviamente, pues, ahí en ese tipo de delitos se le da mucha preponderancia al dicho de las víctimas, al dicho de las personas afectadas. ¿Por qué motivos? Por lo mismo que es a través de esa oculta realización, es muy difícil su comprobación. Más sin embargo, si tú tuvieras el acceso a lo mejor al tema del ingreso legal al teléfono de esa persona, podrías a lo mejor percatarte de que si ya es un modus operandi, si ya es una persona a lo mejor que puede hacerlo en serie, o algún otro indicio que te pueda corroborar esa información sobre el tema que realizó, pues prácticamente estarías como solidificando, ¿no?, ya un camino hacia una sentencia condenatoria, si tuvieras esas herramientas para efectos de poder investigar pues en este sentido a una persona así o en ese tipo de delitos. Pero digo, vamos picando piedras, se van haciendo todas las gestiones con tal de que vayamos evolucionando, vamos en pañales, pero sí falta pues mucho en ese sentido. Y como te digo, sí ha habido propuestas, nada más pues desgraciadamente ese tipo de propuestas pues muchas veces quedan congeladas porque ya se politizan y pues ya se van al sentido pues de como el de intervención de cuestiones ya más enfocadas al tema político, que es ahí donde viene otra de mis cuestiones. Desde hace tiempo se había planteado en hacer una fiscalía autónoma, que era una fiscalía autónoma, una fiscalía que ya no dependiera del Poder Ejecutivo. ¿Por qué motivos? Porque el someter a una autoridad como fiscalía a un poder es limitativa. ¿Por qué motivos? Porque siempre va a haber donde te dicen aquí sí, aquí no. Entonces, esa autonomía sí se necesita para efectos de que la fiscalía no vea a quién va a investigar, no sea limitativo en ese sentido, y para efectos de que eso también lo vi en Colombia, se me hizo muy increíble porque al anterior presidente, Gustavo Petro, el que acaba de salir,
sí.
Él generó en Bogotá una mega manifestación porque se filtraron unos audios de presidencia donde se hablaban de temas de corrupción. Y allá Fiscalía, sin lugar a dudas, le generó 3 cateos a presidencia. 3 cateos.
Por la independencia,
por
pues.
Por la independencia que tenía.
Pero aquí en México, sí, la Fiscalía también es independiente, la General de la República.
No.
Porque siempre hemos escuchado a la presidenta Sheinbaum la independencia de la Fiscalía General de la República. Y recuerdo mucho cuando estaba Hertz Manero,
sí, que
hacía mucho énfasis en la independencia de la Fiscalía.
Es lo que te digo, la independencia de la Fiscalía es que no dependiera del Poder Ejecutivo, perder todo ese lazo, ese ¿cómo
vínculo?
Se llama, ese vínculo, para que efectivamente pudiera tener una independencia total. Esto es que las investigaciones fuera ya sea un simple ser humano normal hasta un político de alto grado, sin necesidad de que alguien de arriba te diga aquí no busques, aquí no investigues, aquí no realices. Y esto lo estamos viendo en específico para un tema así que lo que es la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Sinaloa. Es el ejemplo más palpable. Gobernador de Sinaloa, bien protegido por el gobierno, aunque Estados Unidos ya directamente le indicó qué cuestiones hay en su contra, pero te sigo protegiendo. Gobernador de Chihuahua, tú colaboraste para desmantelar uno de los laboratorios de los más grandes a nivel Latinoamérica, pero te investigo porque como fallecieron 2 personas de Estados Unidos, pues esa es tu irregularidad. A eso es a lo que me refiero con los temas de las independencias. Y ese ejemplo creo que queda perfecto.
¿Estamos igual aquí en Jalisco? ¿Hay dependencia?
No, también aquí en Jalisco es muy, muy limitativo. Digo, ahorita que dices de Jalisco, en el tema de Rancho Izaguirre, hoy acaba de ser la formulación de imputación sobre los servidores públicos que intervinieron ahí. Pero son servidores públicos, el de más alto rango, un ministerio público. Pero sus superiores, ¿quiénes más dieron indicaciones? ¿Quiénes más estuvieron ahí? ¿Qué más escucharon? O sea, entonces, ahí donde tú dices, qué limitativo, ¿no? O sea, al personal de campo, peritos, policías investigadores, el Ministerio Público que dio mando y conducción, son a los que llevan a investigar, pero detrás de ellos, los que estuvieron o los que tuvieron conocimiento, ¿no? Fue muy limitativa la investigación en ese sentido.
O sea, los rangos más altos intocables.
Así es. Entonces, eso es por lo que se lucha, por esa independencia, esa independencia de la Fiscalía para esos efectos.
Vamos a hacer una pausa, licenciado Flores, y ya estamos de vuelta. Hoy nos acompaña el licenciado Mario Alejandro Flores, abogado penalista. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer en materia penal, por favor, adelante. Ya conoce los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso hoy con el licenciado Mario Alejandro Flores, abogado penalista, hablando de las diferencias del sistema penal tradicional al acusatorio. Mencionaba también, abogado, que así como ha habido cosas buenas, también ha habido cosas malas. Y que si ciertamente, bueno, se va avanzando en algunas, pues todavía falta, digamos, empujar más, legislar más en la materia, quizás abrir algunos campos donde todavía se pueda estar muy cerrado, muy limitativo, como dice usted, para poder generar investigaciones imparciales, justas, ¿no? Pero en este caso, de los cambios que usted nota y que mencionaba que algunos podrían no ser tan buenos, ¿cuáles son esos?
Anteriormente, pues una vez que ya se judicializaba una carpeta, el juez en ambos sistemas, cuando ya en el pasado se llamaba que se les dictaba una formal prisión, esto es que la persona se sometía a un procedimiento penal. Y se denominaba formal prisión porque anteriormente no había el tema de medidas cautelares diversas, a menos de que fueran delitos de querella o delitos de simples, se les llamaba. Ellos podían adquirir lo que era su libertad caucional. Y a diferencia de hoy, que en los delitos ya graves o que están en el artículo 19, bueno, esos son ya de una prisión preventiva oficiosa, toda esa etapa hasta lo que es la vinculación a proceso, porque está constitucionalmente marcada con términos, es una etapa muy rápida. Pero donde ya se vuelve a generar un embudo es para efectos de lo que es una etapa intermedia. Sea el caso que sea, ahí se genera un embudo muy fuerte porque se vuelven a los vicios del sistema tradicional, donde ahí se ponía muy muy lento el sistema. ¿A qué me refiero con esto? A que en la actualidad todavía hay asuntos del año 2016-2017 que apenas están en puerta o que apenas se han celebrado los juicios, hablando pues de que son delitos de alto impacto, pero nomás para que te des una idea el tipo de rezago, el tipo de carga laboral que tienen en ese sentido, que esos son los efectos donde yo ya no le vi una cuestión que mejorara, porque al final de cuentas se llegó a ese embudo y ya no hubo un avance, al contrario. O sea, yo te estoy hablando que cuando yo, mi primer asunto que tuve ya como defensor particular, la persona tenía 2 años 9 meses en prisión. ¿Por qué? Porque pues nunca se le dio la atención correspondiente. Logramos modificar ya esa prisión preventiva oficiosa porque la Constitución marca que a lo mucho son 2 años lo que puedes tener esa medida cautelar, ya que esa no es una sentencia anticipada, simple y sencillamente es una medida cautelar. Y a la fecha ya llevamos prácticamente un poquito más de año y medio y no hemos podido desahogar la audiencia intermedia a ese grado. Entonces esas son las cosas que vemos que está, pues ahora sí, como digo, el embudo, porque de ahí no pasas. Entonces si no llegas a esa etapa, que es esa audiencia intermedia, pues ahora imagínate cuando ya por fin pudiste llegar a un juicio, que son otra de las cuestiones. ¿Tú crees que la gente después de 4 años va a querer ir a sentarse ante un juez a declarar, ya sea como víctima, testigo, cuando ya en esos 4 o 3 años, hablando pues de un periodo corto, pues ellos ya pasaron infinidad de cosas más? Entonces eso, pues ¿qué pasa? Que retrocede todo el sistema de justicia. ¿Y cómo lo percibe la sociedad? En impunidad. ¿Por qué motivos? Porque a lo mejor ya una víctima, hablando de un delito fuerte, llega a la audiencia de juicio y dice, ¿sabes qué? O sea, ya van 5 años. Yo ya no me voy a presentar. O sea, ya, a fin de cuentas, ni me han pagado, o es probable que me vayan a, que lo vayan a condenar, pero también es muy probable que lo puedan absolver. Entonces, yo ya no. Entonces, el hecho que una víctima no comparezca a un juicio oral trae como resultado directo una sentencia absolutoria. Percepción de la gente, el que retomamos una situación donde no hay justicia, no se ven reflejados las cuestiones que yo pedía, y bueno, pues el tiempo, pues que se da también mucho que en juicio, pues ya se va a celebrar el juicio, como deben de ir todas las partes, peritos, policías, investigadores, todo el personal que participó en toda una integración. Muchas veces ha habido ocasiones de que el perito ya falleció, el testigo. Hay temas de que hay una herramienta que se llama para poder anticipar un medio de prueba, pero para que te acepten esa circunstancia para poder anticipar, ocupas justificar que prácticamente la persona ya está con un pisito para la tumba, para que un juez te lo pueda aceptar y decir, ok, vamos desahogando esta diligencia de manera anticipada. Esos son los retrocesos. Digo, las herramientas son muy buenas, o como venía el planteamiento, era muy bueno. Desgraciadamente, pues ahorita el tema de cambios de jueces, los famosos jueces del bienestar, que de por sí la carga era muy fuerte de trabajo, y ahorita con gente con poca experiencia, nula experiencia, o que apenas están aprendiendo, pues imagínate en cómo está la circunstancia de crítica en estos momentos.
Se refiere pues a los que quedaron por votación, ¿no? Que sí. Mucha gente, digo, lamentablemente fue de Tin Marín, de Doping, Hueco, Caramácara, Títere, fue.
No,
porque no conocía.
Porque hay personas.
Pero la gran mayoría sí, abogado. La gran mayoría no conocía a los candidatos. Esa es la verdad.
Sí, digo que no generalizo que todos hayan llegado con esa falta de preparación. Hay jueces que sí llegaron.
Ah, no, sí, claro.
Pero yo creo que estamos hablando un 20% y el otro 80% es el que sí llegaron pues con nulo.
Pero fíjese, hay por ejemplo también injusto para aquellos que sí tienen una experiencia, que sí tienen un camino recorrido y que la gente no los conoce. Y a lo mejor porque no resultó el Cucaramácara Títere fue, vota por otro. Y deja fuera a alguien que desconocía que tenía un buen currículum, ¿no?
Sí, es correcto. O sea, lo que le denominaban la carrera judicial.
La carrera judicial, exactamente.
Que obviamente en materia federal me queda claro que la gente es muy competitiva. ¿Por qué? Porque ahí se da mucho el tema de ascender a través de exámenes, ejercicios. Entonces, ¿qué obligaba? Que los servidores públicos se prepararan lo más posible para poder aspirar a puestos más grandes.
Claro.
Y que llegue pues una persona completamente diferente, a lo mejor sí, que tenga entendimiento de derecho, porque obviamente uno de los requisitos era que fuera abogado, pero pues no es lo mismo el estar por fuera al estar ya en una audiencia, dirigirla, saber cómo mediar con el agente del Ministerio Público, con la defensa, con el propio imputado, con las circunstancias adversas que se te puedan poner en conocimiento, no sé, en una audiencia es como hay cosas muy variables que solamente la gente ya con experiencia pues ya sabe cómo dominarlas, cómo manejarlas, cómo referirlas a su saber entender.
Vamos a hacer la última pausa comercial y regresamos. Hay por aquí algo de participación de nuestra audiencia que le vamos a compartir al licenciado Flores, abogado penalista, que nos acompaña hoy en Con la Ley en la Mano. Con participación de la audiencia, el licenciado Mario Alejandro Flores es abogado penalista. Aquí nos dice David Levy: yo empeñé mis cosas para conseguir un dinero y me las empeñó mi esposa, Sara Álvarez García, pero ella desapareció y no sé dónde puedo encontrar mis pertenencias. Quisiera que me pudieran guiar para saber cómo recuperar mis pertenencias, ya que tengo más de 70 años y tengo una crisis monetaria en este momento.
En el tema de la, sí influye un poquito qué régimen se tenía con la esposa, para el tema de la cuestión de las alhajas, el empeño, porque si era una sociedad conyugal, pues prácticamente también la esposa tenía ese derecho sobre ese 50% que le correspondía a esas alhajas. Esa es una cuestión que de forma, o para poderla establecer como un hecho delictivo, si fuera muy, muy difícil. Y la única forma de que se pudiera saber cómo o dónde fue donde las pudieron empeñar es con la boleta registral, porque pues no sé, ahorita en la zona metropolitana existen infinidad de casas de empeño, empeño fácil, de diversas marcas, son marcas, como para poder decir, hay una base de datos general donde quedan ese registro de las prendas, como para que las pudiera recuperar, si es como buscar ahorita una aguja en un pajar, en ese sentido. La única forma sería con la boleta registral para poder saber en dónde estuvieron las, o dónde fue donde las empeñó.
Híjole, sí, porque si no, de otra manera tendría que hacerle como al detective, ¿no? Quizás cercano a su casa, que su esposo hubiera ido, si hay algún lugar de empeño, o tratar de averiguar.
Y otra cosa, que por el tema de seguridad, en las casas pues no te van a estar dando la información de esa manera, o así abiertamente.
Sí, porque ¿cómo comprueba usted que efectivamente alguien me dejó aquí en mi casa de empeño lo que usted dice que dejaron?
Así es.
¡Ah, qué fuerte! A ver, Felipe Sarmiento de Tepic dice: Mercedes, invitado, no se equivoquen. Las mafias están en el legislativo, judicial, ejecutivo, y quienes fuimos a votar sí sabemos por quién votábamos de jueces. Híjole, don Felipe, yo conocí mucha gente, de verdad, se lo digo, que decía, es que yo no tengo ni idea por quién voy a votar. O sea, no conozco a nadie. Hubo gente que fue y literal, don Felipe, o sea, de Tim Marín, de Doping u otros, dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a votar por gente que ni conozco ni sé qué onda. Hubo muchos. Si usted sabe, qué bueno, don Felipe. Pero no todo el mundo conocía.
Exactamente.
O sea, tan es así inclusive la baja participación que hubo en la votación.
No, y aunado pues a la baja participación, el otro efecto que se dio. ¿Cuántos jueces de boleta, de lista, han desertado porque no aguantaron con el puesto? Aquí en Jalisco, uno de los que salió electos, no quiero mentir en el tiempo, pero fue un par de meses lo que duró en materia federal y desertó del camino. Y es fecha que no se ha repuesto y que en específico los jueces penales en oralidad están reducidos a falta de esa persona y pues obviamente con las cargas más saturadas de trabajo. Y eso es un hecho evidente.
Nos dice Rafael Robles, el nuevo sistema de justicia penal es el culpable que delincuentes como Rocha Moya se encuentre todavía libre. Dice, a ver, gran tema, el licenciado Flores nos da mucha luz. Soy inspector de obra pública en un ayuntamiento metropolitano. A ver, y una persona muy cercana a mi presidente municipal nos pide cosas que se catalogan como abuso de autoridad. Por ejemplo, sellar ingresos a áreas comerciales, poner sellos en chapas cuando es un acto ilegal como autoridad administrativa. Y si no lo hacemos, nos amenazan con perder el trabajo, por lo que lo tenemos que hacer. Sin embargo, quien nos manda no firma las actas, sino que nosotros, los inspectores, somos los únicos responsables de ese abuso de autoridad. Si nos fincan algún tipo de acción penal, ¿pudieran ayudarnos los mensajes de WhatsApp en los que nos ordenan llevar a cabo esos actos? ¿O de plano dejamos ese trabajo en el que ya tenemos más de 10 años de antigüedad? Ese detalle nunca se había dado con otras administraciones. Gracias por sus consejos. Anónimo.
Muy bien. En este caso, yo recomiendo, por el tema de una cuestión de autoría o participación, porque a final de cuentas ellos son los que dejan el registro a través de la firma, a través del sello, a través de la imposición del registro, pero creo que aquí lo más certero para efectos de que se puedan deslindar de una responsabilidad es presentar su denuncia en el área de anticorrupción para efectos de que quede establecida esa circunstancia dirigida directamente al servidor público que esté incurriendo en esa mala praxis, y que creo yo sería el único escudo, la única protección que tuvieran para efectos de poderlos deslindar a ellos de una participación.
Anónimo, buenas tardes. Hay una señora de 88 años, no puede moverse, está postrada en su cama. Estaba sola y el DIF le buscó un familiar para que la cuide. Y es una nuera con 3 hijos grandes, la cual se fue a vivir con ella por imposición del DIF. La señora de 88 años no los quiere ahí. No la cambian, le echan los perros, hacen fiestas. La tienen en malas condiciones. Me pidió que la ayude. Ella es la dueña. ¿Qué puedo hacer? Queremos llevar un licenciado, pero tenemos miedo. La última vez un licenciado trató de sacarle las huellas digitales para quitarle la casa.
En este sentido, para efectos de que pudiera ser una reacción rápida, se ocupa notificar al DIF, porque si el mismo DIF está haciendo la asignación para efectos de que ellos puedan tomar cartas en el asunto, y en un tema donde a lo mejor si existiera violencia sobre la persona, cualquier persona, testigo, víctima o ofendido, pueden presentar una denuncia por si existiera en este caso el maltrato hacia la señora. El maltrato puede ser ya sea de forma económica, de forma física, de forma psicológica, y derivado de esta violencia familiar se podrían generar medidas de protección, en específico la separación del hogar o sí, de su domicilio, para esos efectos. Son esos dos caminos los que yo le veo como con posibilidades para que efectos de ayudar a la señora.
O sea, uno de ellos es que saliera la... ¿qué es? ¿La nuera o quién?
La nuera. Y los sobrinos, sí. Pero obviamente, hablando, desconozco pues el tema en fondo, pero si existiera algún tipo de violencia, se podría realizar por esa manera, y cualquier vecino que le consten los hechos, no necesariamente ocupa ser la señora, pueden hacer la denuncia, porque de ahí ya derivaría que un Ministerio Público iniciara una investigación y al percatarse de eso, hacer la separación inmediata del lugar.
Humberto Hernández, ¿por qué si una carpeta está totalmente integrada, el Ministerio Público se niega a llamar a los denunciados? Los tiene debidamente localizados y toma funciones de juez el Ministerio Público, pidiendo que nos arreglemos en lo particular.
Una cuestión, el sistema acusatorio privilegia mucho el tema de las salidas alternas. Sí está pactado por la ley, pero desde el primer momento, si una de las partes considera que no es su deseo realizar esa salida alterna, sí es obligación del Ministerio Público hacer la judicialización de la causa. Y para estos efectos hay una audiencia que es innominada, pero en el mundo del derecho penal se conoce como tutela de derechos. Ustedes pueden acudir ante un juez de control, pedir esa audiencia de tutela de derechos, y en esa audiencia de tutela de derechos se expone esa circunstancia ante un juez de control para efectos de decirle, oye, ¿por qué este fiscal, si ya tiene toda la información, ya tiene completamente integrada una carpeta, ya hay un hecho con apariencia de delito, hay una persona que tiene esa probabilidad de su participación, qué es lo que le impide? Y ya ante el juez, el Ministerio Público tiene que dar esa explicación, y si no es congruente y si no es razonable, el juez lo puede obligar a que ya haga ese ejercicio de la acción penal.
Buenas tardes. Mi pregunta es, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es independiente del gobierno y toda la narrativa oficial es lo que nos han hecho creer, ¿se puede decir entonces que existe una actual... No, ¿se puede decir entonces que existe una actuación dual, una de jure y otra de facto? Atentamente, señor Gómez.
Sí, desgraciadamente es lo que platicábamos hace ratito fuera del aire, que pues en este caso, ahorita con ese tema de la reforma judicial, por dentro pues se tiene bien sometido a los jueces con tal de continuar o persistir en el cargo que se tiene, y pues obviamente bajo un dedazo, una llamadita de atención, pues ellos se someten. Por eso es lo importante de esas independencias del Poder Judicial y de las fiscalías, para que esas cuestiones no imperaran en el momento de impartir o de procurar justicia.
Hola, le presté un dinero a una prima. Tiene 2 años y ya vi que es ratera, vividora, mañosa. ¿La puedo deandar? No, yo creo que más bien quiso demandar. ¿La puedo demandar por daño moral? Si tengo testigos que me debe, es mucho dinero, se dedica al fraude. Gracias, saludos, señora Martínez.
Aquí en este caso sí se puede demandar, y también si hubiera elementos se podría denunciar, pero para poder dar una opinión ya más técnica sí ocuparíamos ver como el evento de fondo para ver si se cumplen los requisitos del fraude o en su defecto por la vía mercantil respectiva, porque a final de cuentas estamos advirtiendo que fue un tema de un préstamo.
Bueno, ya no tengo más participación, nos quedan 2 minutos. Ah, no, mire, ya me llegó una más, perdón, abogado. Dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis González, buenas tardes, con referencia al tema del Poder Judicial. La realidad es que aquí en Jalisco no ha entrado en rigor, será en vigor, ¿no? Uh-huh. En su totalidad el Poder Judicial. Y debido a eso creo que no podemos opinar mucho en general todos los ciudadanos. Saludos.
No. Está un poquito, estamos de acuerdo que está la reforma al Poder Judicial que se amplió para el 2028, pero eso no quiere decir que lo que yo sé o lo que se está comentando pues no sea lo de que día a día se vive en las salas, en el trabajo, en las fiscalías, etcétera, digo, sobre todo en el tema del Poder Judicial. Y el tema de la reforma es para esos efectos, es para la nueva imposición de los jueces que serán votados, que eso es el dilema que se trae ahorita y que se aplazó.
A ver, aquí llega una más. Teresa dice, se metieron unos delincuentes a mi casa, me están citando en la penal. Mi duda es que si también citaron a los delincuentes igual que a mí, esas personas cobran piso, derecho de piso, ¿no? O sea,
Si las están citando, hay que ver qué delito es el que ella denunció, qué delito es el que se configuró, porque como digo, hay delitos que son de penas alternativas y que pueden llegar a mediaciones, y en esa circunstancia es viable también el trabajo de la autoridad, pero igual se puede acudir y si no se está de acuerdo en esa salida alterna, se puede continuar con el procedimiento una vez que se dice al personal, ya sea de Lija o de Fiscalía, que son el personal de métodos alternos, que no es su deseo llegar a un arreglo y que se continúe con el procedimiento. Incluso hasta en un procedimiento ya activo, antes de que se haga el auto de apertura a juicio oral, si las partes en un delito que así lo permite deciden culminarlo, es viable.
Licenciado Mario Alejandro Flores, Mario Alejandro Flores, muchas gracias por su presencia en esta ocasión.
No, agradezco a ti, Mercedes, por el tiempo brindado. Muchas
gracias. Y gracias a usted también por su confianza y su escucha a este espacio con la ley en la mano. Hasta la próxima.